estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Saludamos a las casi 200 radios que nos transmiten a las 49 filiales de Radio Nacional y les decimos cómo les va. Hola a todos, aquí estamos. Está llegando el fin de semana, último día de clases de esta semana, porque mañana es un día feriado. Así que bienvenidos a este 30 de abril. Acá tengo a la profe. ¿Cómo anda, profe? Julia Parodi, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Súper bien, acá súper bien, llegando ya al fin de semana.
Sí, mañana...
Y mañana día especial, sí. Vamos a hablar un poco de esto.
Sí,
claro,
por supuesto.
Y sí. Les recomendamos a todos que nos sigan, que estamos pueden repasar todos los contenidos que vamos hablando aquí en la radio en seguimoseducando.gov.ar si tenés alguna compu o con el teléfono, si lo chequeás ahí con los datos, acordate que no pagás porque hay un acuerdo de gratuidad que lo podés chequear todas las veces que sea, para eso están los portales de educación. Y el teléfono te lo dejamos por si querés comunicarte con nosotros, 11 25 12 08 96. ¿Comenzamos, Julia?
Comenzamos.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, ayer estuvimos escuchando Cambalache, estuvimos sí. conversando sobre un periodo histórico de nuestro país, sí. sobre qué pasó entre el 30 en adelante. Recordamos algunas cosas sobre el modelo agroexportador, uh-huh. que nos sirven para pensar qué pasó después, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque Argentina se constituyó durante 1880 y 1930 como un país dependiente.
Sí.
¿Sí? Por la producción de materias primas y... el vínculo con las grandes potencias, por ejemplo, Inglaterra.
Sí.
Entonces vimos que a partir de la crisis que de 1929, que es una crisis a nivel mundial, en Argentina también sufre las consecuencias de esa crisis.
Claro.
Dejan de entrar importaciones, dejan de salir exportaciones también. Hay unos arreglos, tal pacto que estuvimos hablando un poco ayer, el pacto Roca-Runciman, sí. donde Argentina pacta con Inglaterra hacer... venderle la carne, pero los precios le fija a Inglaterra, la plata... O sea, como que la plata que se gana la se tiene que gastar en Inglaterra.
Claro.
Entonces, sí, un pacto que nos dejaba bastante en un mismo lugar, ¿no? De
claro.
dependencia.
O sea, como que el pueblo estaba económicamente, socioeconómicamente igual.
Sí.
Solo unos pocos se iban a enriquecer con esa movida.
Sí, incluso en el campo, como bajan las exportaciones, empieza a haber menos trabajo y muchos de los trabajadores... del campo se vienen a vivir a la ciudad, a
claro.
las ciudades, en realidad,
¿no? O sea,
que ¿no?
Eso empieza más o menos en qué año, la migración esa interna.
A partir de la década del 30. Y hemos Perfecto. Visto una de las cosas que escuchamos ayer del programa de Felipe Piña, es esto de que, bueno, que también vienen muchos a vivir a las grandes ciudades, pero los salarios en esos trabajos, en esas fábricas, eran bajos.
Muy bajos, claro.
No les alcanzan ni para alquilar una habitación en
claro,
un hotel.
Claro.
¿Qué pasa? Entonces empiezan a formar las villas miseria en las periferias de las ciudades.
Claro.
Con condiciones muy malas de
vida,
lo que tiene
¿no?
que ver, sí, con el acceso a una vivienda, a
agua potable, sí. a cloacas y todas esas cosas.
Tal cual.
Claro.
Por otro lado, vamos a ver que digo que es, le dicen la década infame al periodo que va del 30 al 43, 45. Es un periodo en el que arranca con el primer golpe de Estado de nuestro país.
De la historia de nuestro país.
Sí, digo, como digamos. Del siglo XX, el primer golpe claro. de Estado que tenemos. Veníamos de gobiernos democráticos, de Irigoyen, después de la ley Cespeña, que habilitaba el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres, no para las mujeres. Uh-huh. ¿Se acuerdan que vimos que
sí,
recién
ahí...
en 47 las mujeres empezamos a votar y a participar políticamente? Bueno, primer golpe de Estado en el 30. Se dan, después de eso, una sucesión de gobiernos fraudulentos, o sea, gobiernos que llegan al poder a través del fraude.
Claro.
Y de golpes de Estado. ¿Sí? Que de alguna manera volvían a restaurar esta cuestión más oligárquica o conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Digo, como que vuelven a aparecer como... como principales actores o beneficiarios de las políticas del Estado, las clases dirigentes, o sea, las clases más altas, ¿no?
Claro.
Hemos visto cómo durante el modelo agroexportador, los que se llevaron la plata, Argentina está en una buena posición económica, pero la plata solo se la quedaban los terratenientes, los que eran dueños de las tierras, y las clases trabajadoras la pasaban mal.
O sea, bueno, era un suelo muy fértil, pero para unos pocos, digamos. Sí. Siempre así.
Bueno, entonces durante la década del 30 vuelve a, como a recomponerse esa clase oligárquica y vuelve a tener como como gran poder y llevarse todas las riquezas.
Claro.
Bueno, entonces vemos esto. Le dicen la década infame por estas cosas de, bueno, como fraudes, golpe de Estado permanentes.
Bien.
¿Sí?
Uh-huh. Comprendo.
Por otro lado, decimos que el modelo es el de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque dejan de entrar las importaciones como entraban antes y hay que reemplazar de alguna manera todos esos productos manufacturados para poder seguir produciendo, para poder seguir, teniendo acceso a determinados productos.
Claro.
Entonces empiezan a generar pequeñas industrias en el país y también se empiezan a instalar algunas empresas en fábricas de otros países que empiezan a hacerlas acá para también evitar todo lo que tiene que ver con los impuestos.
Bien.
Ahí hay una serie de políticas que implementa los gobiernos para favorecer de alguna manera la producción local.
Claro. ¿Sí?
Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar algunas cosas.
Sí, claro que sí. Lo tenemos en línea, está con nosotros Ezequiel Adamoski, profesor de Historia de la UBA, investigador del CONICET, escribió, entre otros libros, Historia de la clase media argentina, Apogeo de decadencia de una ilusión, 1919-2003, y así sigue. La verdad que Ezequiel, tenés un currículum un poco largo para nombrarlo todo. ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida aquí para sexto y séptimo grado con nuestra profe, Julia Parodi. Monchi es mi nombre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, Monchi? Muy buenos días.
Buen día,
¿qué tal?
Bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien, sí.
¿Dónde estás pasando la cuarentena?
Y encerrado, como todos, en mi casa, tratando de no enterarme demasiado de lo que pasa afuera, porque es bastante bastante triste, ¿no? Pero bueno, hay que seguir.
Sí, claro. Tal cual. Bueno, estamos trabajando sobre la década del 30, o sea, la década infame del 30, y te queremos preguntar, ¿cuáles son las condiciones de los trabajadores en esa época?
Justamente en la década de 1930 eran bastante bastante malas, porque la mayor parte de los derechos sociales y beneficios laborales que conocemos hoy todavía no habían sido implementados. Fue además una época que se abrió con una crisis internacional muy grande, que fue la crisis del 30, que golpeó bastante fuerte en la Argentina. Y además en nuestro país fue también la década donde comenzaron los golpes de Estado. Hubo un golpe en 1930, un golpe militar que fue muy... se ensañó mucho con el movimiento obrero, ¿no? Hubo inclusive fusilamientos, cosa bastante inédita en nuestro país. Y comenzaron las torturas a los activistas sindicales, ¿no? En esa época. Así que la verdad fue una época bastante dura para el movimiento obrero y para los pobres y los trabajadores en general.
Y estábamos trabajando sobre la idea del surgimiento de las villas miseria en la ciudad. ¿Qué relación tiene eso con las migraciones internas y con esta crisis?
En esos años sí, se empezó a notar el fenómeno de las villas miseria, que no empezó en ese momento, ya había algunas anteriormente, pero en estos años crecieron de manera muy visible. Y estuvo esto también relacionado, como dice en tu pregunta, con una oleada de migraciones internas desde algunas provincias más pobres hacia la ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, de personas, bueno, que venían sobre todo del noroeste, de Corrientes, de otras zonas del litoral, del interior de la provincia de Buenos Aires. Este es el momento en el cual este fenómeno se hace visible en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son las personas que algunos años después, despectivamente, se las empezó a llamar cabecitas negras, ¿no? En referencia a que muchos de ellos tenían un color de piel más oscuro que los que tenían la mayoría de la gente en Buenos Aires.
Justo te iba a preguntar, ¿quiénes eran los cabecitas negras? O sea, ¿qué representaban en en nuestro país en ese momento?
En ese momento todavía no eran tan visibles. Comienzan a llegar en este momento y como sobre todo residen en la periferia de la ciudad, durante mucho tiempo se mantuvo como una especie de verdad o una presencia que la gente prefería no ver. Se vuelven muy visibles cuando forman parte de un movimiento político como fue el peronismo, que irrumpe en 1945 y ahí se vuelve una realidad innegable, ¿no? Pero hasta ese momento era más bien una presencia que la mayoría prefería ignorar.
Y bueno, hablando de Perón, ¿por qué Perón comienza a ser una figura reconocida por los trabajadores?
Bueno, Perón se hace conocido como parte del elenco gobernante de un golpe de Estado que hubo en 1943. Perón hasta ese momento era una persona totalmente desconocida, era un coronel del ejército que es designado en el Departamento de Trabajo como parte de ese gobierno. Muy pronto lo redenomina Secretaría de Trabajo y Previsión y comienza una tarea muy activa de extender algunos beneficios a los trabajadores, tratando un poco de ganarse su apoyo, ¿no? Hay que recordar que este golpe de Estado, una de las motivaciones más importantes que tuvo, era el anticomunismo. Era un golpe de Estado que estaba muy preocupado por el avance del comunismo en todo el mundo, y Argentina no era excepción. En esa época, fines de la década de 1930, fue el momento de mayor influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero, tenían una fuerte presencia en la CGT. Y como parte entonces de esa preocupación es que el gobierno militar tuvo esta política de extender beneficios a los trabajadores, ¿no? Inicialmente con la idea de generar una especie de acuerdo de clases, una especie de armonía de clases entre trabajadores y la patronal. Después, por bueno, motivos que los militares y Perón tampoco esperaban, ese apoyo de los empresarios nunca llegó y lo que quedó fue únicamente el apoyo trabajador, ¿no? Lo que le dio el peronismo, los rasgos que lo hicieron conocido, ¿no? Como un movimiento fuertemente identificado con los trabajadores.
¿Cuáles fueron esos beneficios que le otorgaron los trabajadores?
Bueno, para empezar hubo un proceso bastante rápido por el cual aumentaron los salarios de una manera bastante, bastante visible. Y luego toda otra serie de beneficios en dos sentidos. Para empezar, algunos derechos nuevos, por ejemplo, el aguinaldo. Algo que fue importantísimo fueron los tribunales del trabajo, la creación de un fuero judicial para atender los reclamos de los trabajadores. O alguna legislación específica, por ejemplo, el Estatuto del Peón Rural, que dio derechos a los trabajadores del campo, que hasta entonces no tenían ningún tipo de cobertura. Y toda otra serie de medidas previsionales, de salud y demás que implicaron ampliación de derechos. Y luego toda una serie también de medidas que fortalecieron a los sindicatos, ¿no? Es decir, que les dieron un poder mayor frente a la patronal a la hora de negociar, ¿no? Desde la extensión de las funciones de las comisiones internas, que son las comisiones que en cada fábrica forman los delegados, que tienen que supervisar, digamos, que se cumplan los acuerdos efectivamente con la patronal, hasta todo lo que significó que los sindicatos expandieran todos sus servicios, ¿no? Algo que conocemos hoy y que es bastante peculiar de la Argentina, que los sindicatos brindan servicios, bueno, de vacaciones, de salud, sí, de apoyo a sus trabajadores bastante extensos, ¿no?
Genial. Y tengo una pregunta, ¿qué pasó el 17 de octubre?
El 17 de octubre de 1945 pasó un hecho bastante inesperado para todos, incluyendo para el propio Perón. Hay que recordar que días antes, como parte de una reacción de los sectores medios y altos de la sociedad, el gobierno militar había desplazado a Perón de todos sus cargos y Perón estaba preso en la isla Martín García. En ese momento el propio Perón pensaba que su carrera política había terminado completamente, que había sido derrotado, y el 17 de octubre pasó algo muy significativo, que es que una manifestación que tuvo bastante de espontáneo, es decir, no fue completamente espontánea porque los activistas de base de algunos sindicatos colaboraron para organizarla, pero no la convocó ninguna entidad importante, digamos. Una manifestación muy grande vino o llegó desde los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de la zona de Berisso y Ensenada, exigiendo la liberación de Perón. Llegaron desde temprano a Plaza de Mayo y se mantuvieron allí durante todo el día hasta que finalmente, por temor a un desborde, el gobierno debió traer a Perón de Martín García y permitir que hablara la multitud ya a la noche tarde de ese 17 de octubre. Y ese fue el momento en el cual cambió el rumbo de la política nacional que se venía perfilando, ¿no? Hasta ese momento todo indicaba que los militares iban a dejar el poder en manos de la Corte Suprema de Justicia y que iba a volver al poder algún gobierno radical o conservador. Y en poco tiempo este hecho, que fue el 17 de octubre, abrió un escenario nuevo que permitió que los trabajadores fundaran un partido propio, que fue el Partido Laborista, que con alianza con otros grupos llevó como candidato a Perón en las elecciones de 1946 y derrotó a una coalición de todos los demás partidos.
Bueno, genial. Mañana, primero de mayo, ¿qué relación podemos encontrar con lo que exigían o los trabajadores en los 30 con lo que pasa en la actualidad?
Hay algunas, el primero de mayo hay que recordar que es una conmemoración, es una fecha de lucha que instauró la Internacional Socialista hace mucho tiempo, en el siglo XIX, para reclamar por los derechos más elementales de los trabajadores en un momento en el cual los trabajadores carecían de todo derecho, ¿no? La verdad es que ahora estamos en un momento en el cual en Argentina y en todo el mundo viene retrocediendo los derechos laborales en muchos sentidos, ¿no? Aumenta la jornada laboral, disminuyen a cuento de esta idea de que hay que flexibilizar el trabajo, los derechos laborales se van perdiendo, se van erosionando. Así que hay algunos puntos de contacto, ¿no? Por supuesto, no, la situación no es igual ahora que en 1930. Hay una serie de derechos y garantías que son hoy mucho más sólidos que lo que eran en 1930. Sin embargo, también están en retroceso, ¿no? De modo que esta fecha tiene mucho en común con lo que tuvo siempre el primero de mayo en Argentina y en todo el mundo, que es una fecha de reivindicación, ¿no? Una fecha reivindicativa, una fecha en la cual los trabajadores recuerdan la historia de sus propias luchas en el camino a tratar de afirmar los derechos conseguidos y conseguir nuevos, ¿no?
¿Y se hacían actividades en ese momento, en la fecha?
El primero de mayo en Argentina fue cambiando, tuvo varias etapas, ¿no? Inicialmente fue una jornada de lucha con situaciones de enfrentamiento con la policía, a veces muy violentas. A principios del siglo XX no era raro que hubiese muertos a manos de la policía durante las marchas por el primero de mayo. En la época de Perón, el gobierno trató de imprimirle un sentido nuevo, de cambiar la idea de que es una fecha de lucha, modificarla en el sentido de convertirla en una fecha de celebración, ¿no? Una fecha de celebración de una fiesta del movimiento obrero. Durante la época de Perón, las celebraciones del primero de mayo, en las que participaba directamente el Estado, tenían o intentaban, digamos, presentar esa fecha como una fecha de fiesta, de celebración, pero luego el primero de mayo continuó siendo lo que fue en su comienzo, que fue más bien una fecha de lucha, ¿no? A veces, en algunos momentos, en la historia larga y turbulenta de nuestro país, con mayores niveles de represión, a veces con menores niveles de represión, pero siempre una fecha de conmemoración y de lucha del movimiento obrero.
Ezequiel, te estoy escuchando atentamente, impresionante los conceptos, la claridad, ¿no? Julia, cómo nos va contando la historia. Pero te quiero llevar, como para cerrar, un poquitito a lo que pasaba en la parte más, en el ala más artística, ¿no? De la política, no sé, un Discépolo y lo que mostraba la pintura. Ayer hablábamos de
Cambalache.
De Cambalache. Hoy preparamos Gira Gira. No sé, ¿qué nos podés decir vos? ¿Qué referencia por ahí podés hacer con el tango y con su mirada política, ¿no? O social.
Bueno, el tango y en general toda la cultura de masas argentina de la década de 1920, 1930, 1940, tenía un componente bastante, digamos, clasista. Si uno ve las películas o las letras de los tangos que ustedes conocen, hay siempre una visión en la cual el mundo de los ricos es mirado más bien con desprecio, con sospecha, uh-huh. Y se construye la idea de que la legitimidad, lo auténticamente argentino, lo moralmente superior es el bajo pueblo, ¿no? Es el pueblo, el pueblo, la gente común, el pueblo trabajador, la gente que vive en los barrios. Esta idea tan presente en el tango de que lo auténtico está en el barrio y no en el centro, lo auténtico está en la gente que vive en los arrabales y no en los pitucos, que viven en los cajetillas, que viven en el centro, ¿no? Esta idea estaba muy presente en la cultura argentina de los años 1920, 1930, y en buena medida estas visiones son las que colaboraron a darle a nuestro país los rasgos políticos tan distintivos que tiene, que son los de un protagonismo popular siempre muy, muy presente a lo largo de toda su historia, ¿no?
Ezequiel, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el contacto.
Un lujo. Y nosotros te despedimos con los olimareños, ¿eh? Se viene la maroma. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Ezequiel.
Anda achicando el tren. Los ricos hoy están al borde del sartén. El vento del Cobán, el auto y la mansión muy pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y arrumbiao la bronca comunista. Pastelnao, tendrás que laburar para morfar. ¿Cómo la vamos a gozar? Pedazo de Aragán, bacán sin profesión. Muy pronto te verán mangueando pa'l bullón. Ya está, llegó, no hay más que hablar. Se viene la maroma sovietista. Los horres están
profe.
Bueno, muy bueno.
Impresionante, súper bien, ¿eh? Clarísimo.
Sí. Ya estamos bien escuchando y ahora vamos a escuchar otra canción, ¿no? Uh-huh. Que decíamos esto, la importancia de cómo el arte nos muestra, también nos pinta momentos históricos y que es interesante, ¿no? Poder conocer un poco la historia a través de la cultura. Y si escuchamos alguna de las palabras que mencionaban sí. recién, y cuando escuchamos Cambalache, vemos que aparece mucho el lunfardo.
Claro, sí, sí.
El lunfardo, digo, tiene que ver también con
el cajetilla, como dijo Ezequiel sí, recién, el cajetilla del centro, claro, que, ¿no?
Sí. Lunfardo total. Y el lunfardo tiene que ver también con cómo se fueron mezclando las lenguas de las corrientes inmigratorias. Digo, decíamos que vinieron muchos inmigrantes a nuestro país, se fueron mezclando las lenguas y surgió también palabras que tienen que ver con esa mezcla y con, claro. con ese momento de nuestra sociedad.
Claro, y se inventaban palabras.
Sí, había que apropiarse eso, ¿no? también del claro, lenguaje. ¿No?
Claro, tal cual. Bueno, llegó el recreo y nos vamos con más música también así de una pintura social. También Discépolo, Gira Gira, pero en la versión ahora de Ciro, en la voz de Ciro.
De los Piojos.
Que te va a gustar mucho. Así que disfrutalo también. Gira Gira, que era algo así como curtir mucho la calle, ¿no? Y tema que también han cantado, entre otros, Carlitos Gardel. ¿Qué más querés?
Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te encienda las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor.